Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otra edición de Arcoíris. Gracias por su sintonía, como todas las semanas. Y esta semana especial, una semana donde el mundo cristiano observa la fecha, fechas muy importantes esta semana, y muy adecuado tener con nosotros a un invitado que es parte de este show, del engranaje de este show, desde el mero inicio. Tenemos con nosotros a nuestro invitado y amigo, el diácono Ignacio Estrada. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás?
Hola, Cardona. Buenas tardes para ti. Buenas tardes a Berta y a todo ese magnífico equipo de producción que siempre te acompaña.
Gracias. Tenemos, ya que lo menciono, tenemos a Víctor González en los controles y Berta Raval, mi productora, también detrás del cristal. Una semana especial para el mundo cristiano. Coméntanos esta Semana Santa, como se dice, Ignacio, ¿cuán importante es, especialmente en los tiempos que vivimos?
Primeramente, pues tendríamos que decir que esta semana se ha extendido desde el domingo 10 de abril y se extenderá hasta el domingo 17, marcando el inicio desde la conmemoración o la recordación de Jesús triunfal a Jerusalén, que se marca a través del Domingo de Ramos o Domingo de la Pasión, seguido también durante toda la semana con cada uno de los preceptos, pero especialmente a partir de hoy jueves, que se comienza a vivir lo que llamamos el Triduo Pascual, que significan los tres días antes de la resurrección de Cristo. Es decir, hoy jueves se celebra la institución de la cena, el momento en que Jesús lava los pies de sus apóstoles, y para muchos pues es el día del sacerdote o es el día en que se instituye la Eucaristía. Mañana viernes pues es el día de la Pasión, día que nos reunimos en torno a la muerte, pero también en adoración de la cruz. En diferentes iglesias o parroquias pues se va a hacer el Vía Crucis, en otras hay otro tipo de celebraciones, pero más que eso es la celebración de nuestra fe, porque como cristianos y como cristianas nos reunimos en torno a ese Cristo resucitado, y por eso decía que es un Triduo Pascual, porque son tres días que son bien fuertes. Hoy jueves, mañana viernes, el sábado la Vigilia Pascual, o no sé si te recordarás esos momentos en que muchos de nosotros que éramos jóvenes nos íbamos de Pascua, de Resurrección, juntos a celebrar esa celebración. Y el domingo pues nos preparamos para el acontecimiento más importante de los cristianos, para los que somos cristianos, que es la Resurrección de Cristo. Lo más importante de este tiempo y hoy es vivir este tiempo en armonía y en amor, en un momento donde la guerra sacude el mundo, donde tenemos tantos conflictos familiares, conflictos internos, conflictos personales, pero más que eso, donde la economía ahora mismo está en declive totalmente, donde la inflación, por lo menos en los Estados Unidos, está en el 8.5, el mayor de los últimos 41 años, pero más que eso, el momento es esperanzador porque muchos de nosotros pues depositamos todas estas cargas que tenemos en Cristo Jesús.
Así es, Ignacio, y tienes razón, el mundo está viviendo tiempos convulsos, la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania, girando un poco hacia el país de enfoque de nosotros, donde está nuestra audiencia en Cuba. También ha sido un año, unos 12 meses, los últimos 12 meses difíciles. Después del 11 de julio, el gobierno cubano ha arremetado contra estas personas que protestaron ese día, y hemos visto sentencias a menores de edad, hemos visto cosas difíciles de asimilar. ¿Cómo ves la situación tú en Cuba?
Primeramente, yo pienso que esta semana el primer consejo, y lo diría a modo de chiste también, que le daríamos a los cubanos, es no poner la carne de res a un lado, la carne roja a un lado. Eso que muchas veces nos enseñaron.
Sí.
Yo soy de los que creo que muchas veces tenemos que aprender desaprendiendo. Es decir, aprender cosas nuevas y desechar muchos viejos conceptos que durante toda una vida nos han enseñado. Yo creo que si uno como sacerdote, como diácono, como vicario, como religioso, se para ante una familia cubana y le dice, este Viernes Santo no puedes comer carne roja. Mira, yo no sé qué es lo que sabría contestar esa familia. Inclusive, no sé qué es lo que te sabrían contestar mis padres hoy. Entonces, por lo tanto, si la nación cubana durante este tiempo ha vivido ese espaldarazo social, ha vivido limitada de tantas cosas, como en un tiempo de como este tiempo que vivimos, que es Semana Santa, no hablarles en vez de imponerle algo o de doctrina, hablarles de amor, de hablarles también de reconciliación. Es decir, que el mensaje debe tornarse de una forma diferente. Para nadie se puede poner a un lado todo esto que tú estás describiendo, lo que ha vivido la nación cubana después del 11 de julio, tantos niños que están siendo llevados a prisión, que están siendo condenados de forma injusta por el solo derecho a expresar libremente lo que sienten. Creo que realmente esta Semana Santa va a ser dolorosa para los cubanos, de por sí. Y una de las cosas es también el pronunciamiento de varios líderes religiosos, principalmente de muchos sacerdotes católicos, como el padre Jorge Luis, que ayer cumplía 18 años ordenado, como Jamie, como Eric Sander, como tantos otros sacerdotes cubanos que han alzado su voz y que durante este tiempo de Semana Santa no van a poder hacer en los pueblos de ellos el recorrido de la cruz ni el Vía Crucis, porque el mismo gobierno les ha puesto limitaciones.
Sí, definitivamente una Semana Santa un poco distinta este año que se efectúa en Cuba. ¿Qué papel debe tener? Esto se ha especulado mucho, se ha hablado mucho, dialogado mucho. ¿De qué el rol, el papel que debe tener, deben de tener los religiosos en Cuba? En el caso tuyo, Ignacio, eres una persona extraordinaria, pero también eres miembro de la comunidad LGBTI y miembro de la comunidad religiosa. ¿Cómo tú lo ves? Y cubano. ¿Cómo tú lo ves? ¿Qué papel debe jugar la comunidad religiosa en Cuba?
Mira, recientemente, para los que están siguiendo el tema de Cuba, y más ahora que se está hablando inclusive hasta la aprobación del nuevo Código de Familia, hubo recientemente una aparición en los medios de televisión que hacía años que no se veía, yo diría que yo nunca en mi vida la había visto, y era la confrontación o el diálogo entre dos líderes religiosos, una pastora presbiteriana, que es la presidenta de la Iglesia Presbiteriana en Cuba, y un pastor de origen bautista, de denominación bautista, que es inclusive el director del seminario. Y había que ver este diálogo en la televisión nacional, que fue lo que pasó, hablando acerca de los temas de inclusión, igualdad de género, el nuevo código de familia, como este pastor bautista dijo ante la televisión cubana y ante toda la gente que veía este programa, de que los cristianos somos el termómetro de la sociedad. Mira, yo difiero completamente de este término. Yo creo que los cristianos no somos quienes tomamos la temperatura de la sociedad. Yo creo que los cristianos tenemos un papel diferente y es no solamente ser mensajeros de un amor, portadores también o facilitadores de un puente de diversidad, sino también que somos llamados a ser una voz profética de nuestro tiempo. ¿Qué significa esto? Los cristianos no estamos para imponer un modo de vida absolutamente a nadie. Los cristianos no estamos para cuestionarle la vida a nadie. Los cristianos estamos para simplemente mostrarle a otros de que el Dios en el que nosotros creemos o el mensaje que nosotros tenemos es un mensaje que es reconciliador y es un mensaje que es de amor. Ahora, llevándolo al contexto de la comunidad LGBTQ cubana, estaríamos diciendo que más que señalarlos con el dedo, más que seguirlos sentando en el banquillo de los acusados por sus preferencias sexuales, por su orientación o su identidad de género, el mensaje tiene que ser diferente. Tú no puedes seguir cogiendo la Biblia como un arma letal para agredir, para vituperar, para lapidar la vida de otra gente. Por el contrario, muéstrales que la Iglesia está dispuesta realmente a caminar con ellos y realmente a ser portadores de esa devolución o de esa deuda que ha tenido la sociedad cubana al violarle los derechos constantemente, no solamente a la comunidad LGBTQ cubana, sino más bien a toda la nación.
La división que existe, Ignacio, entre, muy lamentable, ¿no?, entre la comunidad LGBTI y la comunidad religiosa, ahora con estos análisis del código familiar, y gracias por el website, que la comunidad de Facebook que me mandaste el link, interesante los comentarios, pero me interesa también esa división que existe, que creo que estas conversaciones o estas discusiones que han transcurrido los últimos 2 años, lamentablemente, en mi opinión, han expandido esa división entre la comunidad LGBTI y la comunidad religiosa. ¿Debe de existir ese divorcio? ¿Y cómo se pueden brechar, cómo se pueden acercar esas comunidades?
Mira, yo creo que lo primero que habría que ver es encontrar el culpable de este tipo de división que está existiendo en la nación cubana, y el único culpable de esta división es el mismo Estado cubano y todo su nivel institucional, debido a facilitar más a unos acceso a los medios de comunicación, a los medios digitales, que a otras personas. Lo cierto es que existen grupos como este, en el cual yo te compartí, donde tienen más de 18.000 miembros. Pero más que este grupo, existen otros grupos que son mucho más radicales, que tienen una visión diferente. Entonces, habría que ver cómo estos grupos radicales religiosos han copiado el mismo modus operandi de la seguridad del Estado cubano, de todo el aparato represivo. ¿Cómo? Pues insertándose en estos grupos donde se hay una discusión amena, donde hay una discusión en base al respeto, donde todo el mundo está hablando el mismo lenguaje, para de una forma u otra traer contradicciones, trayendo textos bíblicos que son más que trillados por cada uno de nosotros, pero también ocasionándole malestar a las personas que están publicando, debido a que le escriben de forma privada, inclusive hasta amenazando su vida. Habría que ver hasta dónde los religiosos de este tipo en Cuba están ocasionándole daño y están creando divisiones dentro de la misma sociedad cubana. Al igual, dentro de la comunidad LGBTQ cubana, existe un término ahora que quieren denominar los religiosos con la palabra aleluyo. No sé si lo has escuchado en algún momento, pero sí. Los aleluyos están diciendo esto. Y yo esta semana hacía un pequeño video de TikTok y le decía: no todos los que tú llamas aleluyos pensamos iguales. Sabemos que somos miembros de tu comunidad y también pensamos diferente. También queremos un mundo de igualdad, amor recíproco, y creemos que el amor es amor. Y entonces, pues, este post, el último que puse, que inclusive hablé también de la vida del matrimonio, mío y de Wendy, lo que estamos haciendo, cómo ha sido el cambio de nosotros, ha tenido alrededor de 300 y pico o 400 comentarios, si más no recuerdo, y views. Y entonces, pues, es tratando de ayudar a que esta conversación no siga fluyendo odio versus amor, sino que se vea de una forma diferente en base al respeto.
¿Tú crees que la situación ha empeorado, la división entre las comunidades estos últimos 2 años, y eso ha sido impulsado por el gobierno, pero tú sí crees que ha sido efectivo, que existe la división, ha crecido, mientras que ha surgido el tema este del código familiar y el matrimonio igualitario?
Empecemos por el artículo 68, que fue totalmente un engaño. Yo soy de los que pienso que tú no tienes que regresarle a la comunidad LGBTQ cubana lo que ya por derecho le corresponde y lo que está estipulado en la Constitución cubana. La Constitución cubana reconoce que el matrimonio equivale a la igualdad entre dos personas, dos seres humanos que se amen. Punto. Al decir esto, no está reconociendo a un sexo, está reconociendo dos seres humanos que se amen, sean hombre o sean mujer. Entonces, no creo que haya sido necesario hacer todo este tipo de campaña, que en vez de ayudar, lo que ha creado ha sido una laceración y ha creado lo que yo denomino esa batalla odio versus amor, e inclusive dándole más facilidad o más acceso a los medios sociales a un grupo que al otro. Por lo consiguiente, ¿qué te puedo decirte? Para mí el Estado cubano ha sido quien ha creado este clima de discordia, pero más que eso, ha creado esta división dentro de la misma nación cubana, promoviendo más la aprobación del matrimonio igualitario que otras de las discusiones que hay dentro del mismo Código de Familia, como el derecho de que cada padre pueda optar por la educación de sus hijos o la oficialización de la discusión sobre género en cada una de las escuelas. Claro está, habría que ver cuál es la disposición. Recordemos que en Cuba la educación es obligatoria y es a través del Estado. No existe la educación privada. Por lo tanto, aunque digamos lo que digamos, va a pasar si lo que se apruebe en este Código de Familia. Y por lo tanto, a la familia cubana no le va a quedar otro remedio que enfocarse completamente en el derecho del matrimonio, porque no tienen cómo protestar o cómo llevarle la voz contraria al Estado de acerca de la educación de sus hijos.
La educación es muy importante, además, ya que mencionas la educación, ciertamente no han habido avances en ese sentido en los últimos años en este campo en Cuba, y vemos los resultados, ¿no? Inclusive, después del 11 de julio y las protestas del 11 de julio, nos han contado miembros de la comunidad LGBTI que durante sus detenciones, durante sus conversaciones con las autoridades, los términos homofóbicos todavía imperan, y es como parte del engranaje, ¿no?, de la sociedad cubana. ¿Tú lo ves así? ¿Todavía sientes que y palpas que existe esa homofobia en Cuba?
La homofobia en Cuba es algo institucionalizado, pero más que algo a nivel de institución, no se va a lograr un respeto pleno a la igualdad o al derecho de cada ser humano, siempre y cuando sigamos imponiéndole a la gente cómo debe de pensar o qué es lo que debe de decir o qué es lo que debe de hacer. Si hasta el momento como nación no hemos ganado conciencia acerca de lo que significa democracia, libertad, de lo que significa derechos humanos, cómo vamos a abogar por los derechos de un grupo específico cuando como nación no hemos avanzado en tantos temas que son tan necesarios. La pluralidad y la diversidad de la nación cubana no depende solamente del matrimonio igualitario o de los derechos de los animales. Depende mucho más que eso de los derechos completamente de una nación. Por lo tanto, el camino a recorrer yo creo que todavía es bien largo. Y los que pensamos que solamente con aprobar el matrimonio igualitario, claro, estaremos beneficiando ya a un grupo de la sociedad cubana, ese no es solamente la solución está en que cada cubano y cada cubana pueda sentirse libre, responsable, pero también participante de cada uno de los cambios y transformaciones de la nación cubana.
¿Ves ese como el camino? ¿Cómo llegamos a ese punto? Es decir, ¿qué tiene que suceder, Ignacio, en un mundo idílico para llegar a ese momento, llegar a ese punto?
Soy de los que creo que una de las cosas es saber de que el espacio público no se limita a una institución, a un organismo, a un partido, sino que el espacio público, lo dice, es un espacio público, es un espacio de toda la nación cubana. Cuando todos y todas nosotros sepamos apoderarnos de cada uno de esos espacios, de convivir con la libertad que a pesar de todos los barrotes, a pesar de todas estas limitaciones que tenemos, pero aprendamos a vivir en libertad que nuestra propia mente, sin dejarnos que nada ni nadie venga a imponernos absolutamente nada, sin dejar de escucharnos los unos a los otros, pero saber lo que podemos cosechar o recibir para nuestra vida. Yo pienso que ahí estaremos marcando una diferencia. Cuando aprendamos a respetarnos los cubanos los unos a los otros, a pesar de todo el abanico diverso de criterios que podamos tener, o orientación política, religiosa, sexual, lo que sea. En ese momento vamos a empezar a tener conciencia como nación. Pero siempre y cuando sigamos permitiendo que un grupo en el poder, o que un cierto determinado grupo religioso, o un grupo social, nos imponga solamente su criterio, y nos usurpe nuestra propia voz, yo diría nuestra voz propia, pues entonces nosotros no avanzaremos como nación.
¿Qué le aconsejas a una familia, diácono, que está viviendo esa crisis en estos momentos, ¿no? Que tal vez tenga un a un hijo, a un sobrino, a un nieto detenido por el gobierno, encarcelado por el gobierno y esperando, ya mucho tienen sentencias, cumpliendo ya sentencias de largo plazo. ¿Qué le aconsejas a esos cubanos? ¿Qué les puedes decir?
Primeramente, como cristiano, diría esas palabras de Jesús, palabras que son bíblicas, que dice que por cuanto le hiciste a uno de estos pequeños, a mí también me lo hiciste. Cada uno de los hijos de Dios o hijas de Dios, seamos del tamaño que seamos, somos pequeños para Él. Por lo tanto, no va a haber injusticia que quede impune. Y por lo tanto, yo te diría, mamá, papá, hermano, tío, amigo, primeramente, aférrate a tu fe, pero segundo, no dejes de tener esa fe, pero esa fe en acción. La acción y la fe tienen que ir completamente de la mano. No hacemos nada con irnos a una iglesia, tirarnos de rodillas, hacer ayuno y oración, si realmente no estamos haciendo otra cosa. ¿Cuál es la acción que debemos tomar? Mira, usted puede acercarse a su iglesia y decirle a su líder religioso, tú quieres que la iglesia accione y que la iglesia presione y que interceda ante el sistema político cubano. Eso puede ser una buena opción. Recordemos que la iglesia no solamente está para pedir dinero, para recaudar, para obras de caridad, sino que la iglesia es la voz que clama en el desierto. La iglesia es una voz de justicia. La iglesia no es solamente para decirte lo que tú tienes que hacer. Y segundo, ganar en conciencia como cubanos y como cubanas, como sociedad, como ese engranaje sin el cual ninguna nación camina. Yo creo que todos y todas tenemos una voz diferente, una voz que podemos alzar por cada injusticia. Sentados no hacemos absolutamente nada. Hay veces que yo digo, en nuestras bancas, en nuestros asientos, se convierten en puestos bien incómodos. Yo no quiero ser vacilante. Yo quiero ser voz de todos esos amigos y amigas y de toda esa gente que muchas veces caminan junto a nosotros.
Tiempo de reflexión, Semana Santa, como mensaje final a nuestros oyentes, esta semana tan importante para la cristianidad, para el mundo, y especialmente a las personas que nos escuchan en Cuba, ¿cuál es el mensaje de nuevo?
Quiero basarme solamente en uno de los mandamientos. Y uno de los mandamientos dice, no matarás. Pero a ti, cubano y cubana que me estás escuchando, matar no solamente tomar un arma y quitarle la vida a un ser humano. Matar significa cada una de esas veces que de una forma u otra coacciona a quienes piensan diferente de ti, a quienes tú limitas de cada uno de sus derechos, a ese que de una forma u otra le impides hablar con sus familiares, con sus amigos y expresar lo que siente, a esa gente que sale a la calle a ejercer el derecho a la libertad de expresión, cuando tú le tapas la boca, cuando tú lo amordazas, cuando tú lo metes a uno de esos carros de patrulla, tú también le estás matando. Porque una de las cosas es que le estás haciendo vivir en un mundo de prisión.
¿Es posible sanar todas estas heridas después de tanto tiempo, tanto odio, tantos sucesos desagradables? ¿El cubano puede sanar y puede una vez más darse la mano y darse un abrazo como hermanos y hermanas? ¿Vives esperanzado de eso?
Yo tengo la esperanza que un día yo pueda abrazar a quienes me hicieron daño. ¿Por qué no? Yo tengo esperanza de que un día nuestra nación cambie completamente todas esas lágrimas por alegría. Pero más que eso, como cristiano, que muchas veces buscamos el perdón a nuestras propias culpas, a nuestras faltas, ¿por qué no pedir también que Dios envíe su Espíritu Santo sobre toda la nación cubana para que nos ayude realmente a discernir lo que es bueno para todos y no para un grupo?
Palabras de seguir ahí de nuestro amigo, nuestro colega y pionero de este programa, y de la comunidad LGBTI, una de las primeras personas, él y Wendy y su esposa, que salieron a abogar por la comunidad LGBTI en Cuba y los derechos de esa comunidad. Y pensé que era buen tiempo en Semana Santa tener con nosotros al diácono Ignacio Estrada. Diácono, gracias por estar con nosotros y un abrazote.
Joey, antes que tú termines, sabes que gracias a tu programa yo tengo varias personas que me han ido contactando de forma personal, pero quiero mentarte a alguien en especial que constantemente está escribiendo, mandándote saludos a ti, mandándole saludos al equipo de producción, y es a un joven de la provincia de Las Tunas que se llama Yeudi Fernández. Yeudi Fernández es una persona que me contactó a través del programa y constantemente está pidiendo colaboración en cuestión de enseñarle a otras personas dónde está el programa, cómo buscarlo, todas estas cosas. Y quiero decirte que se ha convertido en alguien que, en un amigo bien personal, pero por encima de las cosas, en un fiel oyente de tu programa. Por eso quiero aprovechar el momento y mentar su nombre. Se llama Yeudi Fernández y vive en Las Tunas.
Muy lindo que tu detalle en mencionarlo a él, y ciertamente esperamos que como él haya más, y que este programa sirva para lo que se diseñó, ¿no? Que es darle voz a esa comunidad dentro de Cuba, y mostrar que la comunidad LGBTI es parte integral y como todas otras comunidades dentro de Cuba, y que sí hay unidad. Tal vez no todos piensen igual, pero se respetan las ideas, y para eso sirve este programa, para poder conversar esas ideas y no sé, expandir un poco nuestros horizontes, ¿no? Gracias a ti de nuevo, Ignacio, por estar con nosotros, y a los oyentes, gracias por la sintonía. No se nos vayan, que continuamos con más de Arcoíris.
En solo instantes regresamos con más de Arcoíris, Arcoíris con Joe Cardona. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Arcoíris con Joe Cardona.
Amigos, continuamos con más de este programa Arcoíris. Gracias a Víctor González y en la pizarra y los controles. Berta Raval, mi productora, como siempre. Y vamos a repasar, Berta, una entrevista que tuve la semana pasada. Tuvimos con Orelvis Cabrera, recién llegado al exilio. Nosotros primero hicimos contacto con Orelvis cuando estaba en Rusia. Él y su pareja, él fue arrestado después del 11 de julio, cuando salió de la prisión, y le dieron una opción, en realidad no le dieron opción, le dijeron que mejor que se fuera del país. Él se fue con su padre y pareja, terminaron en Rusia, y a través de una odisea difícil, fascinante, terminó, ya llegó a Tierra de Libertad aquí en Miami. Pero quiero repasar esa entrevista, es una historia muy agarradora. Así que pasemos a Orelvis Cabrera. ¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otro episodio de Arcoíris. Y estamos de buena vibra esta semana porque a nosotros nos gusta darle seguimiento a las historias. Y un tiempo atrás, unas semanas atrás, tuvimos la oportunidad de hablar con el periodista independiente Orelvis Cabrera, que se encontraba en aquel entonces en Rusia. Imagínense ustedes en Rusia, en los tiempos que estamos viviendo, junto a su pareja, y bueno, en una situación muy difícil, muy precaria. Me acuerdo esa conversación con Orelvis. Muchos me comentaron lo impactante que había sido la situación en que estaban estos dos muchachos, y bueno, la buena noticia es que ya Orelvis ha logrado llegar a Tierra de Libertad, a Miami en específico, y una reunificación muy linda con su familia. Y bueno, estamos muy contentos de tenerlo acá con nosotros. Orelvis, ¿cómo estás?
Saludos, muy buenos días para ustedes. Bueno, estoy muy bien, estoy con sentimientos encontrados, estoy que no me creo que estoy en Miami, que no me creo que estoy a salvo porque llegué a pensar que iba a perder hasta la vida en Moscú, porque no decidí ir a Moscú, ya lo hablamos la otra vez, es que me obligaron a ir a Moscú, ¿me entiendes? Quizás lo hicieron con una estrategia para atemorizarme, pero Elvis tomó la decisión, ya que había salido de Cuba y dentro de Cuba se había desprendido de la camisa del miedo que antropológicamente tienen muchos cubanos aún dentro de la isla. Tomé la decisión de seguir hablando y seguir denunciando la dictadura castrista desde Rusia, jugándome el pellejo. Pero bueno, gracias a Dios porque el destino, creo mucho en el destino, me salvó y me trajo aquí a este país, la cuna del exilio cubano, y llegué con el compromiso de seguir siendo ese periodista que alzó la voz desde Cuba para denunciar al castrismo y a la represión, y creo que desde Tierra de Libertad, si Dios lo permite y me da la oportunidad, podré seguir haciéndolo también.
Orelvis, cuéntanos sobre la Odisea. La última vez que conversamos, estaban en una situación muy precaria en Moscú. Vamos a empezar por ahí. ¿Cómo es la situación en
Mira,
estos días en Moscú, con la guerra? ¿Qué se vive en Moscú en estos momentos?
la situación mía fue precaria desde que llegamos, no tanto la mía, sino también la de mi pareja que tuvo que salir conmigo, porque tanto las amenazas hacia mí eran hacia él. Ustedes saben cómo trabaja la seguridad del Estado dentro de la isla. Desde que llegamos, empezamos a vivir el terror, empezamos a enfrentarnos a una sociedad totalmente distinta, a una sociedad homofóbica, una sociedad que no tolera producto, claro está, del propio presidente de ese país, que es un dictador más y que tiene un régimen impuesto, ¿no? En ese gran país y que realmente, o sea, limita a través de una ley que va en contra de la libertad sexual de los ciudadanos rusos, tanto como los extranjeros que visiten el país. Nosotros pudimos ver, estando allá adentro, cómo se fue desmoronando. El poco de desarrollo que encontramos, porque recuerda que nosotros salimos de Cuba, íbamos con la pobreza extrema dentro de nuestra mente, 37 años sin haber salido de Cuba, que es la edad actual que tenemos, y llegamos y nos deslumbramos, pero a la misma vez, cuando comienza la invasión rusa injustificada hacia el pueblo ucraniano, pudimos ver que las sanciones que Occidente, como la Unión Europea, le impusieron al régimen de Putin, o sea, poco a poco fue destruyendo todo lo lindo que nosotros empezamos a ver dentro de la sociedad rusa. Por ejemplo, yo pude ver cómo cayó el rublo delante del dólar. Yo antes de salir, un dólar costaba 130 rublos, que normalmente la tasa cuando la economía estaba un poco fortalecida, porque nunca, hay que decirlo, la economía rusa no es una de las mejores economías del mundo ni nada de eso, es una economía común. En el tiempo de paz que no existía este problema, nosotros llegamos a ver el rublo, un dólar por 70 rublos, o sea, y antes de salir ya estaba 130 rublos un dólar, o sea, pudimos ver una sanción económica. También pudimos ver el desespero de los rusos que en todo momento temían perder todo su dinero. Mira, yo vi colas, vimos colas como las que se ven en Cuba, en los cajeros automáticos en Rusia, y en los bancos principalmente, porque los rusos temían perder su capital, el capital que habían reunido durante mucho tiempo. También vi el mercado vacío. Ya la última semana antes de nosotros salir de Moscú, ya yo empecé a ver muchos faltantes en los mercados, mucha preocupación de los ciudadanos rusos. También pude ver con el tema de la guerra que muchos ciudadanos rusos estaban de acuerdo con la invasión, muchos estaban de acuerdo, pero también muchos estaban en contra de esa invasión. ¿Y por qué estaban muchos en contra de esa invasión? Porque Rusia y Ucrania en un pasado eran lo mismo, era el campo socialista de la Unión Soviética. O sea, muchos rusos que estaban en Moscú viviendo, que fue donde yo radiqué todo el tiempo que estuve en ese país, tenían familia en Ucrania y viceversa. Y muchos ucranianos tenían familia en Rusia. O sea, este conflicto yo lo vi también de una manera muy humana, porque, o sea, están enfrentándose, están matando a familias que están separadas sencillamente por una por una administración política ideológica y también por por una frontera que en un día fue un solo país y que hoy día son dos países totalmente distintos. Pude ver todas esas cosas y pude venir, con mucho dolor porque conocí gente mala, pero también conocí gente muy buena que no merece estar viviendo bajo un régimen tan dictatorial como es el régimen de Putin y no merecen tampoco que su economía esté siendo destruida por un capricho de un presidente que es diabólico, es fascista, porque lo que está haciendo con Ucrania, y las imágenes lo dicen, no lo digo yo, las imágenes que están circulando en el mundo están dándole la vuelta al mundo y están mostrando que realmente es un genocida ese presidente Putin.
Te quería preguntar sobre eso del tema de las imágenes. Mientras que estuviste en Moscú, las imágenes por televisión rusa, me imagino que no son las mismas imágenes que ves ahora, ¿no?
Mira, te voy a decir algo. Rusia, para mí, yo estaba viviendo La Habana, pero con un poquito más de comida, o sea, con abundancia. Porque en Rusia se limitan las libertades, en Rusia no se puede hablar. Yo estando allá a través de una colega de la prensa independiente que está trabajando en un canal de noticias aquí en la ciudad de Miami, me contactó y me dijo: Rebby, necesitamos que tú entres en vivo, por favor, para que seas nuestros ojos. Yo lo hice porque yo amo el periodismo, yo amo la comunicación. ¿Ves? Me atreví a hacerlo, sabiendo lo que me podía costar a hacer eso. ¿Ves? Entonces, yo vi las manifestaciones cuando inició la guerra. Yo estaba en Moscú cuando se iniciaron las manifestaciones. Yo vi a la policía de Moscú reprimir al pueblo ruso. O sea, yo le decía a mi pareja: caramba, estamos en Cuba, porque esto mismo pasa en Cuba. Y es que él me decía que esto es un régimen igual que Cuba. ¿Me entiendes? Mira, una de las cosas que más me llamó la atención, estábamos una tarde en la plaza del Kremlin y había un equipo de periodismo. O sea, hablaban ruso, yo mantuve la distancia con ellos. Y después me di cuenta que era una trampa, porque el gobierno ruso tiene estas cosas de la KGB. Usted sabe que cuando fueron de la Unión Soviética, la KGB, sí, que era tan sanguinaria, así como la seguridad que nos persigue a nosotros los opositores y activistas y periodistas en Cuba.
Bueno, Putin mismo fue miembro de la KGB.
Con una cámara y un micrófono, y venían pasando los rusos, los ciudadanos, y ellos le preguntaban: ¿qué tú crees de la guerra? Y todo el que decía estar en contra de lo que estaba pasando, la policía venía, los detenía, se lo llevaba de frente a la cámara y los metían en un camión jaula. Asimismo, como se vio en Cuba la represión el 11 de julio, yo tuve el placer de verla también con el inicio de la invasión de Rusia hacia Ucrania.
Te estaba comentando que también en Rusia, bueno, Putin fue miembro de la KGB, así que él bien sabe las tácticas.
Efectivamente, él fue hasta uno de los grandes jefes de la KGB, claro que sí, y él sabe cómo intimidar al pueblo, él lo sabe, trabajan psicológicamente.
A ver, ¿cómo comienza entonces la aventura de salir de Rusia? ¿Cómo logran eso? Porque la última vez que hablaste por estos micrófonos con nosotros, estabas en una situación muy fea.
Mira, yo creo que lo que me salvó a mí fue haber hablado desde Rusia. Te digo porque cuando yo viajé a Rusia, muchos periodistas independientes, muchos activistas de derechos humanos que están todavía dentro de la isla y que muchos están fuera de la isla, me dijeron: Orelby, ten mucho cuidado de tú hablar en Rusia, que te pueden desaparecer. Pero te digo algo, mi hermanito, yo creo que para mí la mejor decisión fue haber roto el silencio desde Moscú, porque al yo dar tantas entrevistas que le di a muchos medios, incluyéndolo a ustedes, una organización no gubernamental que se llama People in Need, que radica en la República Checa, estuvo al tanto de todos los reportajes que se hicieron con el caso nuestro y se comunican con nosotros. Ellos se comunican con nosotros y no nos prometen que nos iban a dar una visa. Sencillamente nos prometen que nos iban a ayudar a visualizar nuestro caso. ¿Qué hicieron ellos? Ellos presentaron el problema, la situación que estábamos pasando nosotros. La presentan en el Parlamento de la República Checa y el propio Parlamento, que ya tiene un trabajo ya desarrollado bastante en contra de la represión que se vive dentro de la isla, nos ofrece a nosotros una visa humanitaria para ir a la República Checa. Nosotros salimos cuando comienza la guerra sin tener noticias del Parlamento Checo. Pues esto está interesante. Salimos porque cogimos mucho miedo, nos montamos en un avión y nos fuimos para Egipto, porque Egipto también ofrecía un visado libre. Nosotros estábamos huyéndole a la guerra, a lo que pudiera pasar, porque sabíamos que en cualquier momento todo iba a empeorar y podíamos quedar atrapados dentro de Moscú. Llegamos a Egipto, aterrizando el avión, vamos para el aeropuerto y me suena el teléfono y es la organización. Me dice la persona que me estaba gestionando todo que nos habían aprobado la visa. Yo le comento que estaba en Egipto y me dijo, pero desde Egipto no podemos hacer nada por ustedes. Ustedes tienen que regresar a Moscú. Escúcheme bien, teníamos que regresar a Moscú después que habíamos salido de ese calvario y que me creía ya que estaba a salvo. Me la jugué, como decimos popularmente, me la jugué, no lo pensé. Regresamos al tercer día cuando conseguimos el vuelo de regreso. Llegamos a Moscú. Estuve, en ese tiempo sí estuve callado. Estuve 20 y pico de días después que recibí la visa, que la recibí el 8 de marzo. Recibimos la visa humanitaria. Estuve escondido. Mis amistades me escribían y le decía, estoy en Egipto, porque no quería darle mi ubicación a nadie. ¿Por qué no quería darle la ubicación a nadie? Porque unos días antes, cuando comienza la guerra, hice un live para la página de Cubanet. Y cuando termino el live, entrevisté a muchos cubanos que estaban visualizando lo que podía pasar con la comunidad de cubanos ilegal que está en ese país. Estaban los cubanos como que llamando a una visa humanitaria para que los saquen de ahí y que no querían regresar a Cuba por la represión. Los cubanos hablaron, tú sabes, cuando tú sales de Cuba se te quita el miedo ese que hay en Cuba, y los cubanos hablaron en contra del gobierno en esa entrevista que tuvimos con cubanés. En contra del gobierno no, hablaron de la realidad de lo que pasa el pueblo cubano, vamos a hablar las cosas como son. Y resulta ser que cuando yo termino ese live me entra una llamada telefónica, videollamada, y era un tipo de la seguridad del Estado que radicaba en Rusia y me amenazó a muerte, por eso que también decidimos irnos para Egipto. Bueno, al regresar, tomar la visa, decidí estar escondido. Nos escondimos hasta que pudimos salir el 21, volamos hacia conexión hacia Serbia, porque ya el espacio aéreo de Europa con Rusia estaba cerrado, pero conseguimos un vuelo con conexión a Serbia y Serbia conexión a Praga. Mira, cuando nosotros llegamos, es lo más interesante de todo esto, pensamos que íbamos a radicarnos en Praga, ¿no? Ya yo iba con la idea de pedir un asilo político en Praga, iniciar los trámites, tú sabes, para asilarme políticamente ahí en esa ciudad. Pero ¿qué ocurre? Me pongo a investigar, pongo a leer un artículo y veo que la visa Schengen que tenía yo en mi pasaporte era visa categoría C con entrada múltiple, y me doy cuenta que podía visitar México de turismo. Hermano, no la pensamos, no la pensamos, porque primero que todo la familia de mi pareja radica en este país hace 20 años, estaba encaminada, tenía personas que nos podían ayudarnos a encaminar ahora llegando aquí, íbamos a estar en la cuna del exilio cubano, íbamos a estar con ese sol que se siente aquí en Miami, que talmente parece que estoy en Varadero, de donde nosotros vivíamos en Cuba, te das cuenta, no lo pensamos, vinimos para acá, para México, entramos por la frontera, tuvimos el procedimiento que todos los cubanos tienen, estuvimos detenidos 4 días hasta que salimos ahora bajo palabra, esperando la primera corte, que es el próximo 4 de mayo.
Orelvis, ¿cómo es el sentimiento, el sentir del europeo, tanto el checo y los últimos días, bueno, el aeropuerto ese ruso que transitaste varias veces, ya al final de tus días ahí en Europa, ¿cómo había evolucionado tal vez la opinión hacia la guerra o la invasión de Rusia a Ucrania?
Cuando yo aterrizo en Praga, que fue el lugar que me deslumbró mucho más, porque es una de las ciudades más hermosas que he visto yo, y estuve en Francia también, que es una ciudad hermosa, pero Praga me deslumbró mucho. Me llamó mucho la atención la solidaridad del pueblo de la República Checa. Recordemos que la República Checa también es de la Unión Soviética, aún es miembro de la Unión Soviética, cuando aquello se llamaba Checoslovaquia. Mira, lo primero que llegué y vi fue en el propio aeropuerto una bandera con un mensaje que decía, Putin, saca tus manos de Ucrania, así. Pero cuando empecé a entrarme a la ciudad, pude ver que las personas, o sea, en cada casa, muchas casas tenían la bandera de Ucrania en las fachadas de sus casas. Pasé por un banco ruso que me llamó mucho la atención, Sberbank, es uno de los, o el banco ruso más importante, el Sberbank, que tenía sede también ahí en Chequia, y pude ver como hacía unos días antes los ciudadanos de Praga le lanzaron pintura roja a la fachada de ese banco. También ocurrió en la embajada rusa. O sea, vi desprecio por parte de los checos hacia lo que el genocidio tan grande que está haciendo Putin. Pero, o sea, cuando yo vi eso, yo dije, caramba, estas personas saben que este señor se está creyendo que es Napoleón y que quiere conquistar parte de Europa. Quizás el rechazo de toda Europa en contra de esa política de intervención sea porque saben que Putin puede seguir avanzando si logra derrotar a Ucrania. Pero me llamó más la atención ver cómo el pueblo de Ucrania ha respondido a esa agresión, hermano. Mira, él pensó que iba a ser una intervención de una semana y se le ha complicado la pita dentro de Ucrania, al punto que ayer fueron expulsados de la Comisión Internacional de Derechos Humanos por los crímenes de guerra que ese señor está cometiendo. ¿Te das cuenta? O sea, el mundo entero está en contra de esa política intervencionista de Putin, pero Europa, que fue donde lo que pude ver más todavía, Europa tiene un rechazo enorme en contra del gobierno de Vladimir Putin.
A ver, se montaron en ese avión en Praga, fueron a México, llegaron a México, estuvieron detenidos 4 días. ¿Cómo fue el trato ese cuando estuvieron detenidos 4 días?
Cuando yo crucé el pedacito de río que me tocó cruzar ahí en la ciudad de Juárez, me recibió un señor que es americano, un rubio alto, y hablaba español, o sea, comunicaba en el español, lo hablaba enredado, y estuvimos conversando, me dio la bienvenida, me preguntó de qué país era, cuando le dije que era cubano, me dijo, cubano, adelante. Ese señor que era americano nos trató de una manera muy decente. En cambio, ya cuando nos llevaron al centro de procesamiento, y tengo que decirlo porque estoy en un país libre, quizás hay alguien que me esté escuchando diga, wow, ¿cómo está hablando de esa manera desde los Estados Unidos? Pero eso es lo que yo quiero para Cuba, que tú desde Cuba puedas hablar como yo estoy hablando hoy también desde los Estados Unidos. Lo malo que pueda hacer cualquier trabajador del gobierno hacia un ciudadano, que lo puedo expresar y no tengo ningún tipo de problema, ni voy a tener problema por expresarlo, hermano, ¿no entiendes? Pero me tropecé con esa amarga experiencia donde entraban no querían hablar español con el resto de los emigrantes que estaban ahí. Nosotros conocemos bastante el inglés, nos comunicamos bastante, pero habían personas que no sabían nada de inglés y en todo momento hablaban, siendo mexicanos, hablaban en inglés. Pero yo sí vi cómo ofendieron a un grupo de colombianos que estaban detenidos también con nosotros. Y me decía, ustedes no saben que, porque están entrando muchos niños, hasta de 2 meses lo vi ahí, yo decía, algunos de estos niños en un futuro pueden llegar a ser congresistas, senadores, porque están llegando al país de las oportunidades, al país donde está demostrado que hay muchos latinos, hay muchos cubanos americanos que han conquistado la política en este país. Y entonces eso me chocó, que todo el mundo viene con una historia a este país, es la realidad. Todo el que se decide ir de su país, no se decide a ir porque quiere, sino porque tiene una historia detrás. ¿Te das cuenta? Eso sí, te lo digo de corazón, que me chocó muchísimo.
Salieron afortunadamente de ese centro de detención, volaron hacia Miami. Nosotros, nuestras cámaras estuvieron ahí y nuestro colega Ricardo Quintana hizo una linda historia de cuando aterrizaron en Miami y el encuentro con la familia, que vienen siendo la familia de tus suegros, ¿no? Son familias de tu pareja. ¿Cuántos sentimientos, qué cruzó por tu mente, cómo te sentiste? ¿Hacía cuánto tiempo tu pareja no había visto a sus padres?
Bueno, lo primero que te voy a decir es que yo decidí darle la primicia de nuestra llegada aquí a Radio Televisión Martí, porque yo soy un cubano que creció en casa de mis abuelos en Cuba, escuchando la Radio Martí. Y te voy a decir algo, el pueblo de Cuba siempre ha tenido ansias de que Radio Martí y Televisión Martí pueda llegar completamente a la isla. La dictadura ha hecho de todo para que ustedes no entren, pero y yo se lo he comentado a muchas personas que son dirigentes de Radio Martí, que he tenido la oportunidad de hablar. Radio y Televisión Martí tienen que hacer mucho énfasis en llegar el contenido a través de las plataformas sociales para que los jóvenes que están en Cuba, que son los que están abriendo los ojos a través de la internet, puedan disfrutar de todo el contenido de Radio Televisión Martí.
Haciendo un paréntesis, gracias por tu comentario, pero te digo que tu historia, la última vez que revisé en las redes sociales, estaba más de casi, está llegando ya a 25 mil views.
Vaya. Wow. Eso es muy bueno. Y abriendo el paréntesis también, que son, ojalá que me pueda sentar a conversar con ustedes en persona para darle puntos de vista de cómo piensa la juventud en Cuba en cuanto a las redes sociales. Para no irnos del tema, vamos a sentarnos en cualquier oportunidad que yo pueda visitarlos a ustedes para hablar de qué es lo que piensa la juventud con el tema de la internet y qué puede hacer Radio Martí para llegar a las manos y Televisión Martí para llegar a las manos de la juventud principalmente. Entonces, hermano, aterrizando en la pregunta que me hacías, bueno, mi pareja, yo la vi sufrir durante mucho tiempo. Su familia ya en este país, unos 20 años, llevaba 3 años sin ver a su mamá, porque tú sabes que vino la situación del coronavirus y por las presiones también y las amenazas que le hacían, que iban a regular a su mamá y no la iban a dejar salir del país. Nosotros en una oportunidad decidimos que ella no viajara hasta que nosotros pudiéramos salir del país, ¿no entiendes? Que no regresara a Cuba, porque esa gente, tú sabes que te da donde más te duele y querían hacerle daño de esa manera a mi pareja como tal. Cuando aterrizamos aquí, lo más bonito que disfruté fue ese abrazo familiar. A mi pareja y a su madre abrazándose, reunidos, sabiendo que lo había traído a salvo, porque independientemente que yo haya sido la cara de todo este proceso del periodismo independiente, él tenía mucho que ver también detrás, porque él era el editor, mi editor, de los trabajos que hacíamos para Cubanet. Entonces las amenazas que yo sufría también repercutían en él. Y cuando yo me bajé de ese avión aquí en el aeropuerto de Miami, que yo respiré, es increíble. Hay que vivirlo. Sé que muchos cubanos lo han vivido y yo lo viví ese día. Sentí libertad, respiré libertad. Y ojalá que mi pueblo, ese pueblo que quedó en Cuba, que mi familia que quedó en Cuba, porque mi familia quedó toda en Cuba, ojalá puedan un día, no aquí en Miami, sino en la isla, respirar la libertad que respiré yo aquí en el aeropuerto de Miami.
Ya te tomaste el primer cafecito cubano en una ventanita de cafetería.
Sí, yo llevaba 4 meses sin tomar café cubano. Y lo primero que pedí fue un café cubano. Me llevaron ahí mismo en el aeropuerto, creo que se llama La Carreta.
La Carreta.
El lugar donde me llevaron. Espectacular.
Eso es una tortura, que no hayas tomado café en 4 meses. Café cubano, eso ya es una tortura, fíjate.
Así mismo es.
Chicos, los planes del futuro, yo sé que en estos momentos están ya haciendo las gestiones, ¿no?, que hay que hacer cuando uno llega, y debes de tener las emociones, deben fluir muchísimas distintas emociones y sentimientos, pero planes para el futuro. ¿Qué piensa hacer Orelvis Cabrera?
Mira, Orelvis Cabrera,
tal vez terminar detrás de los micrófonos de Martín, tal vez detrás de los micrófonos de Martín, quién sabe.
Ojalá Dios me dé esa oportunidad, porque de niño crecí escuchando Radio Martí, crecí. Yo recuerdo que mi abuela escuchaba una novela que paralizó Cuba completa, que transmitía Radio Martí, era un niño, que se llamaba Derecho a Nacer. Claro. Y yo recuerdo que todas las voces de Radio Martí yo las escuchaba. Ojalá que Dios me permita eso. Pero te digo más, mira, yo llegué con una maleta llena de sueños, así se lo dije yo a Ricardo Quintana, pero también llegué con los pies en la tierra. Yo creo que lo que Dios tiene reservado para cada persona, Dios solo te lo pone en el camino. Ojalá que sea el mundo de la comunicación. No he hecho más nada en la vida y he luchado por ser un buen comunicador y he arriesgado todo, al punto de que arriesgué vivir en conjunto a mi familia, porque me expulsaron literalmente de Cuba por ser periodista, por hacer periodismo, por colaborar detrás de un micrófono. Ojalá que me depare eso. Pero si no me depara eso, llegué a un país de oportunidades, quiero estudiar inglés, perfeccionar mi inglés, quiero trabajar, quiero sentirme útil, quiero saber que con el fruto de mi trabajo voy a tener las necesidades básicas cubiertas, ¿no entiendes? Me voy a sentir un humano, no un esclavo como me sentía en Cuba.
Orelvis, un abrazote fuerte a ti, a tu pareja y a toda tu familia, y nos hablamos pronto y ojalá nos veamos pronto y compartimos uno de esos famosos cafés de Miami.
Muchísimas gracias a ustedes por interesarse en todo momento en nuestra situación. Y bueno, llegó refuerzo, ¿qué decirte? Llegó refuerzo para seguir luchando en contra de ese sistema dictatorial que tiene la isla. Llegó este refuerzo, que una voz más que se sume al exilio para hacer presión internacional en contra de la dictadura cubana, creo que es imprescindible.
Gracias, Orelvis Cabrera. Gracias. Y ustedes, los oyentes, gracias por su sintonía. Gracias a Berta Rabal, mi productora. Gracias a Víctor González en los controles. Nos hablamos la semana que viene.
Radio Martí trae a sus hogares este domingo de resurrección, desde la capilla papal de la Plaza de San Pedro en el Vaticano, la Santa Misa de Pascua.
Oh Padre, que en la Pascua de Jesús te recito y fili.
No se pierda esta misa celebrada por el Papa Francisco este domingo a las 7 de la mañana por esta Radio Martí y Radio Televisión Martí.com.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Gastón Vaquero nació en Banes, Holguín, el 4 de mayo de un año escondido entre 1914 y 1919. No se sabe a ciencia cierta el año de su nacimiento, pero sí la fecha de su muerte. Lo sé porque yo estaba allí. Cuando llegué a Madrid en 1996, después de protocolos y parafernalias, lo primero que hice fue pedirle a Víctor Batista que me llevara a ver a Gastón Vaquero. Lo pedí como quien pide que lo lleven ante un santo para pagar al fin una promesa. Quería ver al poeta en letras capitales y creí que la vida era generosa conmigo, que había nacido 39 años después, cuando en la isla triste se afanaban por desaparecer su nombre, su presencia y sus escritos hasta de las partículas del aire. Era alto, muy alto, sereno y elegante como un dandy que lleva el peso de haber vivido con el mismo donaire con que se lleva un sombrero de copa. Ahí estaba el inocente,